sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio, recién salido de remate de aduana, fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, hasta las 12.
Escena 1, trabajo en el diario, donde se discuten temas de tapa, si Cristina procesada es título principal, si la corrupción de la justicia federal es título principal, si la situación de la herencia económica es título principal, si la situación de Lázaro Báez alquilándole habitaciones que nunca usó a Cristina es el tema central, si hay lavado de dinero en el gobierno de Cristina Kirchner. Escena 2. En casa, en encuentros con amigos, se comenta la agenda noticiosa que circula básicamente por Facebook. Si se cubrió la marcha de los universitarios, si hubo 20.000 o 30.000 o 50.000 personas, si existen una situación de despidos masivos en el Estado y en el sector privado. Después de lo que ha sido, no sé si una década, pero sí 5 o 6 años donde se hasta gastó el debate del rol de los medios, volviéndolo una cosa incluso hasta trivial, un lugar común, nos dimos cuenta de que entramos en una etapa donde realmente aparecen, y esto es una tesis que postulamos en Fuera de Agenda, básicamente dos grandes agendas de noticias, de información, como quizás, y esto va a ser el tema o la inquietud que planteamos en nuestro informe, hasta ahora no se había dado nunca. A la agenda tradicional de los medios tradicionales se le contrapone casi de manera subrepticia, o ni siquiera se le contrapone, conviven de manera totalmente independiente pero con fuerza de instalación de agenda las noticias que circulan por las redes sociales. Porque uno puede prender la televisión, poner TN, poner América y encontrarse con esto.
Imputan a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo por cohecho, por coimas. Esto lo dispuso el juez federal Claudio Bonadío. Es por la causa Los Sauces.
Excavaciones en la estancia de Lázaro Báez.
Sí, así están excavando, la búsqueda apunta evidentemente a cosas que ha señalado Fariña.
La expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada hoy por el juez federal Claudio Bonadío en la causa donde se investiga la venta de dólar a futuro. También procesó allí a Axel Kicillof, ministro de Economía, y a Vanoli, quien era el presidente del Banco Central.
Ahora uno sale de esa cobertura noticiosa y se mete en un momento en su perfil de Facebook. Y de golpe, Facebook, que supo ser un espacio para compartir la fotito del gato y cómo va creciendo mi hijo, se transforma en una sucesión de videos compartidos sobre coberturas de hechos noticiosos, informes, compartir artículos, circulan datos de una agenda más parecida a esto.
En el Ministerio de Economía se vive una situación muy similar a la del día de ayer. Es por esta ola de despidos, los trabajadores en el día de hoy, algunos de ellos que han recibido telegramas, otros no, pero no han podido ingresar a sus puestos de trabajo.
Alerta en C5N, denuncian a la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso. Es por lo que se conoce mundialmente como Panama Papers.
Vamos a Buenos Aires, donde marcharon los docentes universitarios, pidiendo por mayor presupuesto, mejores salarios y también en defensa de la educación pública. Hicieron junto a organizaciones estudiantiles. 6 sindicatos docentes se unieron para este reclamo, partieron desde la Plaza Jusey hacia el Ministerio de Educación de la Nación para terminar en la Plaza de Mayo.
Y así uno termina, por lo menos desde el trabajo periodístico, descubriendo que hay, por lo menos, y no sé, como decía recién, quizás como una, como no hubo otra vez en la historia de la comunicación, dos grandes agendas contrapuestas, pero con mucho peso de influir en el armado de los temas que consumen los distintos públicos. La agenda quizás más dominante de los medios tradicionales y otra agenda, pero igualmente conllegada, como es la que se ha instalado a través de las redes sociales. Lo solemos charlar en la redacción ahí en Perfil con algunos colegas sobre el contraste que es el mundo en el cual trabajamos nosotros, de las noticias, de los temas que nos interesan, que son los temas que volcamos en ediciones que consumen los habituales lectores de Perfil, como de otros diarios de ese estilo, versus los temas que por ahí gente más joven en nuestras casas, en nuestros ambientes de amigos, están charlando, así que son los que circulan en Facebook. Hay como dos grandes agendas, no sé si en pugna, conviviendo como hasta ahora no había ocurrido, y quiero trasladarle esta mirada para tener una interpretación académica de este fenómeno a Natalia Aruguete, que es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Acá Jairo Estrachi en Fuera de Agenda.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos. De golpe no existe más esta idea de que había grandes medios que instalaban una sola agenda. Hay vertientes muy fuertes, con mucha potencia, que le disputan esa hegemonía.
Mira, podríamos plantear en este punto distintos niveles de análisis. Yo no me animaría a decir tajantemente que ya no existe homogeneidad entre los medios. O sea, a esta agenda única que vos te referís, en investigación académica se la suele llamar homogeneidad o consonancia. Lo que ocurre es que podemos ver esa homogeneidad, perdón por el ruido de los aviones, estoy cerca del aeroparque, pero esa homogeneidad yo creo que todavía la seguimos viendo en lo que llamamos la agenda de temas, ¿sí? Porque en lo que vemos en los diarios, en los medios tradicionales, tanto en los diarios como en la tele como en la radio, es que se repiten los temas de Palacio. Porque una de las cuestiones que hay que observar aquí también es que la agenda que capturan y que proponen los medios tradicionales es una agenda oficial, ¿sí? En general suele ser incluso una agenda gubernamental y en todo caso corporativa en términos de corporaciones económicas, etcétera, por un lado. Lo que sí notamos es que el segundo nivel de agenda, digamos, la agenda, lo que podríamos llamar la agenda de atributos o la forma de presentar la información, sí cambia, ¿sí? O sea, una cosa es mostrar en página 12, en la tapa, la marcha universitaria y de científicos que se realizó el jueves, y luego presentar esa movilización como una movilización en la cual se movilizaron investigadores, universitarios, docentes, alumnos, etcétera, y que tuvo que ver con enfrentarse al desfinanciamiento que se quiere hacer en la universidad pública. Y otra cosa es mostrar en la página 36 de Clarín que hubo una gran marcha por el salario docente. O sea, estas son distintas, por eso te pongo este ejemplo, son distintas formas de presentar el mismo acontecimiento.
Eso, ¿no? Está claro. Lo que te acercamos como pregunta es si ante esa situación de un hecho determinado con una determinada cobertura en un medio tradicional, hoy no le compite, como antes le competía a otro medio tradicional, no le compite lo que es el muro de Facebook, o ponerle un lugar donde mucha gente empieza a informarse en su consumo de datos.
Pero, por eso, la respuesta a esta segunda agenda, que podríamos tratar de llamarla alternativa, la respuesta es depende. ¿En qué sentido? Que primero, la estructura de las redes sociales no tienen una formalidad, todavía hay una institucionalidad como para disputarle de lleno la agenda a los medios tradicionales, ¿sí? Si bien empiezan a, digamos, no disputarles en el sentido de instalar ellos una agenda alternativa, sí le disputan, sí le compiten, pero no instalan una agenda alternativa. En relación con las redes sociales hay que hacer otra observación. Es que nosotros suponemos que nuestro muro o que nuestras cuentas de Twitter que allí confluyen una opinión generalizada. Entonces nosotros nos sentimos como que coincidimos con una opinión generalizada y consensuada que le compite a los medios tradicionales. Pero lo cierto es que las cuentas, la circulación de información en las cuentas de Twitter y Facebook, o sea, en las redes sociales en general, se mueve por algoritmos que en realidad lo que te devuelve a tu propio muro de Facebook es lo que se denomina una cámara de eco. En el sentido de que estos algoritmos hacen que aquello que vos retuiteaste, que diste likes o que te metiste a leer, te vuelva en consonancia con tus ideas previas. Con lo cual, lo que vos pensás, lo que vos manifestás en tu muro o en tus cuentas de las redes sociales, es lo mismo que manifiestan los que coinciden con vos. Y en general, esa coincidencia no se toca con el otro grupo.
Claro.
O con otros grupos que opinan diferente a vos.
Es interesante.
En ese sentido, como no hay una circulación generalizada, no podemos pensar que hay una competencia al mismo nivel de las redes sociales con los medios tradicionales.
Pero hay un punto que es interesante en cuanto al parecido, si bien no funciona con un algoritmo. Está bueno lo que dice Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, sobre estos armados de agenda. Claro, uno circula viendo noticias que le comparten en su muro de Facebook, pero claro, hay que interpretar que ahí hay algoritmos que, según los temas que vos siempre revisás, son los que te va devolviendo la propia red. Ahora, en los medios tradicionales no es con un algoritmo, pero hay como un contrato tácito donde la tapa del diario le ofrece a su lector tradicional lo que él está esperando que le ofrezca. Simplemente te acercaba a esa reflexión, porque se me ocurría cuando vos planteabas lo de estos algoritmos que obviamente te devuelven una caja de resonancia donde nunca vas a llegar a tocar a aquella otra opinión que sería discordante en ese espacio. Bueno, uno entendería que el lector de Clarín, así como el lector de Página 12, va a recibir desde esa tapa lo que está esperando recibir de ese diario.
Por supuesto, desde ya que hay allí un contrato de lectura.
Claro.
¿No? Ahora, nosotros no podemos desconocer algo que vos mencionabas al principio, de que acá se está observando y se está consolidando una polarización política que se manifiesta en los medios y que se manifiesta en las redes, más allá de que se dé esta homogeneidad de los temas de Palacio que yo te comentaba al principio, que eso no lo descarto.
Sí.
Ahora, lo que ha ocurrido es que esto, incluso a nivel mundial, es que los lectores de los medios empezaron a preguntarse por las fuentes de información. ¿Quiénes son sus fuentes de información? Entonces, por ahí, frente a esta situación y a esta intensificación del involucramiento político, que antes miraba la tapa de Clarín o por ahí en un bar se ponía a leer Clarín indiferentemente, ahora ya no lo hace. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que se empieza a dar una suerte de percepción selectiva por parte de los usuarios, en el sentido de que empiezan a leer y escuchar aquellos medios que coinciden con sus ideas previas. Uh-huh. Y esta es una práctica que también ayudó a consolidar esta cámara de eco que funcionan desde los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Entonces, como que todo eso contribuyó a una suerte, insisto, de percepción selectiva y de ir a aquellos medios que te influyen, pero te influyen en la medida en la que uno va a buscar aquellos medios que coinciden con sus ideas previas.
Ahora, para sumar a la charla, Natalia, es interesante también pensar que, así como sigo hablando del muro de Facebook como emblema de lo que puede ser el peso de las redes sociales en la en el espacio informativo de mucha gente, así como hay una agenda discordante con los medios tradicionales, también el actual gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, le da una importancia central a su presencia en las redes sociales. Y quería compartirte el audio de Julián Gallo en una entrevista que le dio a Conversaciones en La Nación. Julián Gallo es un experto en temas de redes sociales que trabaja con Presidencia de la Nación en la difusión de la figura de Macri en Facebook y Twitter, y también creo que en Snapchat. Y hacía una definición de lo que va a buscar Macri y del público interactuando con Macri en Facebook, y después la charlamos. Escuchamos, Natalia.
Dale.
Eso lo están siguiendo. Y ustedes pueden medir, además de, del alcance, de cuánta gente accedió a contenidos vinculados con el presidente en Facebook, qué interacciones hay y cuál es la afinidad que tiene el público con lo que ustedes publican. Eso lo están siguiendo.
Las métricas en todo lo que es redes sociales para un presidente o para un medio de comunicación son un indicador muy significativo de lo que la gente siente y piensa. Para dar algunos datos importantes, la semana pasada Macri tuvo 1,5 millones de interacciones, que es un número muy alto. Creo, si no recuerdo mal, alcanzó a 12 millones de personas. Lo que quiere decir que estamos ante un medio en sí mismo, en el sentido de tiene una audiencia propia muy importante, con la cual interactúa con sus mensajes, en el caso de Facebook, con likes, compartiendo aquello con lo que está de acuerdo, discrepando, haciendo conocer sus puntos de vista sobre distintas medidas que toma el gobierno. Así que se ha alcanzado un vínculo de muchísima cercanía entre el presidente y el público que lo sigue en Facebook, que es muchísimo.
Ahí escuchamos a Julián Gallo, que es asesor de redes sociales de Presidencia, poniendo énfasis, Natalia, en que Facebook se ha constituido en un medio en sí mismo y obviamente resaltando la potencia de interacciones que tiene un presidente. Y cuando se dice interacciones, se dice a favor, en contra, lo que sea, pero tomándolo como un espacio donde con un posteo puede llegar a 12 millones de personas, instalándolo quizás como el medio más potente, aunque, como vos decís, hay que ver hasta dónde fija agenda.
Sí, fija la agenda, pero no una agenda generalizada y homogénea como en otro momento. De todas formas, algo que me parece importante señalar es que en las redes sociales, en las redes sociales no hay un flujo democrático de información.
Sí.
Eso es una ilusión que no es tal. Lo que ocurre en las redes sociales es que se consolidan aquellos actores que ya eran poderosos socialmente antes de su ingreso en las redes sociales. O sea, no es que la propia actividad de las redes sociales. Entonces, en ese punto, y considerando que las redes sociales son una cámara de eco, quienes tienen la capacidad de manejar esto, aprovechan la cámara de eco para consolidar esos acercamientos, ¿no? Precisamente por esto, porque en principio el tipo de tratamiento que se le da a los temas tienen otra lógica discursiva, están más dirigidos al otro y además hay una cierta cuestión de intimidad que no tiene el tipo de cobertura que tienen los medios generalistas.
Ahora,
¿no?
Sí. No, quería...
Pero insisto con esto, digamos, es para consolidar redes que ya estaban instaladas.
Entiendo, entiendo. ¿Y hasta qué punto, más allá de si llega a instalar agenda o no instala agenda, hasta qué punto sí Facebook y las redes sociales aparecen como un formador de opinión basado en algoritmos, basado en intercambio de ideas con gente que piensa lo mismo que yo? Entiendo. Pero de golpe son espacios donde se forma opinión que antes no existían. Digo, pensar claro, formando opinión en lo que puede ser la traducción política de después una militancia o un voto en un sentido o en otro que puede haber tenido como origen la formación de una opinión consumiendo información a través de Facebook.
Yo creo que la formación de la opinión se da a partir del consumo de cualquier tipo de medios,
claro,
sean sociales o no. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la formación de opinión? Consiste en disputar poder simbólico entre actores de poder, medios, actores del poder político, actores del poder económico, digamos, todos estos actores con poder disputan un poder simbólico. Ese poder simbólico supone una actuación sumamente activa para definir la concepción de realidad que tenemos. ¿Qué es definir la concepción de realidad que tenemos? Es decir, el fortalecimiento democrático tiene que ver con hacer un Estado eficiente y no nos importa nada si hay un montón de gente que se queda sin trabajo. Y a eso formás opinión, además, porque eso lo relacionás con que la gente venga y te cuente que de sus empresas están desvinculando gente y no despidiendo gente. Cuando, en términos discursivos, cuando se da una noticia, ya sea en las redes, en los medios sociales, lo que fuere, cuando se presenta una información, se presenta un problema. ¿sí? Ese problema se presenta como determinados agentes que causan ese problema. Si vos decís que se despide a una persona de su trabajo, el agente causal o la atribución de responsabilidad de ese despido es de un jefe que se tiene que hacer cargo de que lo despidió. Si vos decís que una persona queda desvinculada de su trabajo, la atribución de responsabilidad, digamos, no explícitamente, ¿no?, pero implícitamente recae en la persona que es responsable de quedar desvinculada de su trabajo. Eso, en términos de formación de opinión, es muy peligroso. Ese tipo de discurso que supone una percepción determinada de la realidad se da en toda circulación discursiva, en las redes, en los medios, en todos lados. Y en general, ese tipo de formación discursiva la llevan a cabo los actores de poder, que ya tenían poder antes de ingresar a las redes, antes de ingresar a las tapas de los diarios, etcétera, etcétera.
En ese punto vos ves ahí un punto en común. ¿No ves que la red le abra la posibilidad de instalar un tema con fuerza a gente que por fuera de la red no tenga peso previo?
No, y enfáticamente te diría en lo más mínimo. Quienes analizan las redes mucho más profundamente que yo, lo que dicen es que son entidades profundamente jerarquizadas, donde se consolida, donde lo que más fluye es la voz de unos pocos. En general, son pocos actores los que generan mayor cantidad de mensajes de una gran parte de la circulación de mensajes en esa cuenta, en esa red social.
Y lo último, aunque nos vamos un poco lejos, es una ilusión pensar, porque muchas veces en los últimos años, cuando se hablaba de los casos de la primavera árabe, de gobiernos autoritarios que caían por algunas manifestaciones, obviamente haciendo lecturas lejanas, lineales y a la distancia, se situaba como que, bueno, eran manifestaciones que se forjaban porque ahora con las redes sociales la gente tiene otra manera de organizarse, y con los celulares entonces se hacen circulitos de información que antes no existían, y los tiranos autoritarios están en jaque, etcétera. Había toda una lectura en ese sentido donde se le daba a las redes sociales un peso en la organización de la gente para protestar contra un gobierno o la circulación de información. Vos, al menos llevándote a hacer una reflexión a la distancia de ese tema, ¿te parece muy naif creer en eso?
Lo que pasa es que me parece recortado, me parece no solamente iluso, sino recortado creer que era solamente una circulación de información democrática entre la ciudadanía interna a esos países, porque en esa circulación de información había actores muy poderosos de Occidente, de Estados Unidos, de Europa Occidental, digamos. No es una circulación que surge desde abajo. Te vuelvo a decir, esos algoritmos se tienen que potenciar y dirigir, así como lo decía Gallo, digamos, se dirigen, se estructuran, ¿entendés? En el caso de la red social Dilma, la red social Nisman, también lo que ocurrió en relación con Bachelet, todas estas redes tienen movimientos muy importantes y consolidados de actores con poder político y social determinado, y además en general en estas redes intervienen mucho las derechas de Venezuela, pero se coinciden en todas, las derechas venezolanas, las derechas chilenas, las derechas argentinas. Entonces quienes generan ahí, quien traccionan ahí, no son las personas sueltas y que lo hacen democráticamente. Todo esto, te insisto, que está muy movido desde actores muy consolidados.
Natalia Arugueta, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, muchas gracias por esta charla acá en Fuera de Agenda, por ayudarnos a entender este momento del consumo de información y a ponerle su justa medida al espacio de lo que ahora sería el rol de las redes sociales, que viene como a sumarse al llamado rol de los medios que tanto se ha debatido en los últimos años. Natalia, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, y perdón si fui un poco pesimista con mis...
No queríamos ni optimismo ni pesimismo, queríamos el análisis que vos creías que tenía lugar, no hay ningún problema.
Bueno, les agradezco mucho el llamado, ¿eh?
Un abrazo grande. Y hablando de agendas recontra instaladas, si hay un hombre que es candidato siempre a formar parte por la agenda y casi que ahí se abrazan medios tradicionales con medios digitales, es el Papa Jorge Bergoglio alias Francisco, que porque antes recibía uno, después no recibía al otro, porque antes era opositor al kirchnerismo y ahora es kirchnerista, y antes los kirchneristas eran antipapa, pero ahora los kirchneristas son papistas. En ese contexto, nosotros sostenemos nuestra bandera en Fuera de Agenda y las hacemos playlist. Basta de Francisco. La playlist le elaboran Antiflag haciendo Fuck the Pope. Me gustaría ser Uruguay en materia de Estado y religión. Cuando le preguntaron a Pepe Mujica, ¿por qué no vas a la Asunción del Papa? Y porque yo soy un Estado laico, respondió Pepe Mujica. Esta es la playlist de Basta de Francisco, exclusiva de Fuera de Agenda. Lo que suena es Fuck the Pope, hecho por Antiflag. Y llega Marilyn Manson. Somos como Irán, legitimamos la política con la religión. Con una de las religiones que hay en el país. Bueno, queda la casualidad que tiene un jefe mundial que es argentino. Basta de Francisco, playlist exclusiva de Fuera de Agenda. Y me quiero morir que cuando el año que viene o el otro venga Francisco a la Argentina, me las pateo lo que va a ser. Si cuando vino a Brasil estábamos en cadena nacional. Nos vamos. Cuando venga Francisco a la Argentina, Fuera de Agenda transmite desde La Paz, Bolivia. Playlist Basta de Francisco. Y después de Marilyn Manson, Basta de Francisco con Rammstein. La táctica sería cada vez que aparece una información donde la noticia empieza polémica porque el Papa recibió a... Se escucha esto y lo va tapando. Basta de Francisco. Controles @ichbinsora. Sora, la operadora, estuvo en la producción, en la musicalización, en los contenidos de todo tipo. Giselle Scardilli, @sheLovesYouYeah. Nombres de Twitter para que no te escriban nunca, @sheLovesYouYeah. Vos tampoco pongas esa cara que sos @ichbinsora. Estuvo desde Morón limpiando mocos, pañales, fluidos varios. Alejandro Ansaldi, @AleAnsaldi. Un saludo a todos los que estuvieron escuchando RadioLeadOnline.com. Esto es Fuera de Agenda. El programita séptima temporada. Nos vemos, ni bien termina el programa, otra vez en RadioCut.fm si lo querés volver a escuchar. Ay, me quedó esto que no entendí. Pum, lo pones. Playlist Fuera de Agenda. Basta de Francisco. Se va Rammstein y cierra la banda que le gustaba o le gusta a Juanelo Figuerola. Llega Slipknot. Hasta la semana que viene.
Hey, London.
Que lo disfruten. Nos vemos.
Fucking ass. the slightest that they need your friend. They clamor. All the money in the world can't find me. Go ahead, let me tell you again. I adored them. But I know why I followed you on it so well. You're full of shit and a drink, but this ain't it. 555-9666. 555-9666. You're 555-9666.